acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 15 de marzo de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE realizó el foro Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres hacia un proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres.
Inicia Instituto Mesas de Diálogo del Movimiento Sufragista a la Paridad de Género.
Llevan a cabo conversatorios sobre cómo denunciar la violencia política contra las mujeres.
33.698 mexicanas y mexicanos residentes en 92 países solicitaron el voto desde el extranjero.
El INE firmó un convenio de colaboración con el gobierno y el organismo público local de Guerrero en materia de capacitación electoral.
Realizan conversatorio Elecciones 2021, retos y perspectivas de la paridad de género en las gubernaturas en la sexta sesión del ciclo de conversatorios en línea.
Como parte de las videoconferencias INE Incluyente, realizan Facebook Live, qué son y cómo funcionan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. El lunes pasado, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el INE llevó a cabo el foro Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres hacia un proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres, en donde autoridades electorales, expertas y expertos y representantes partidistas intercambiaron reflexiones en torno a la participación política de las mujeres y los retos institucionales en las elecciones 2021. El consejero presidente Lorenzo Córdova reconoció los avances en esta materia, aunque señaló que aún hay temas pendientes. Además, confió en que las elecciones de 2021 serán las más paritarias, incluyentes y libres de violencia.
El proceso electoral más grande y más complejo de la historia de nuestra democracia puede ser también, y debemos aspirar a que sí ocurra, el proceso más incluyente, paritario y libre de violencia contra las mujeres. Pero eso, vuelvo a insistir, es una responsabilidad de todas y todos, de distintos actores en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia para luchar en contra de este flagelo. En el INE, por nuestra parte, estamos empeñadas y empeñados para que esa aspiración de paridad y de contienda política libre de violencia contra las mujeres efectivamente se cumpla.
La consejera Carla Humphrey se refirió a los retos este 2021 e hizo un llamado a los actores políticos para que se conduzcan con pleno respeto a los derechos de las mujeres, así como a colectivos de mujeres para vigilar y denunciar casos de violencia política contra mujeres.
Tenemos retos enfrente en esta elección. El primero, consolidar la paridad de género a fin de que no solo sea una disposición normativa para el registro de candidaturas, sino que trascienda a todos los cargos de elección popular. Por supuesto, erradicar la violencia política de género contra las mujeres. Debemos buscar vías más expeditas para desterrar esta conducta con sanciones efectivas y oportunas, evitar que quienes las cometan ocupen una candidatura o incluso impedir que ocupen el cargo para el cual fueron electos, pues no se cumple entonces con que tengan un modo honesto de vida. Acceso igualitario para las candidatas al financiamiento público y a los espacios en radio y televisión.
En el marco de esta conmemoración, el INE y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales firmaron un convenio de colaboración para difundir la cultura democrática e implementar acciones conjuntas para promover la no discriminación, la igualdad y prevención y para la atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además, el lunes, el INE inició el ciclo de mesas de diálogo del Movimiento Sufragista a la Paridad de Género, en donde la consejera Norma de la Cruz reconoció los movimientos feministas que lograron el reconocimiento del voto de las mujeres y señaló que a pesar de los grandes avances, aún hay un camino importante que recorrer.
A las largas luchas de las mujeres que es importante y necesario reivindicar, entendiendo pues que estamos ante una tarea todavía en construcción.
La consejera Dania Rabel destacó que la normalización de la violencia contra las mujeres es un problema que debe atenderse desde distintos ámbitos y señaló que es tarea de todas y todos sumar esfuerzos para erradicar este tipo de violencia y promover la cultura de la denuncia y la visibilización.
Además de garantizar la inclusión de más mujeres dentro de los espacios de poder, en paralelo deben garantizarse las condiciones necesarias para que ejerzan sus derechos en entornos libres de violencia y discriminación, para que puedan asumir los cargos para los que fueron electas y ejercerlos también.
Además, al participar en el conversatorio ¿Cómo denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género?, la consejera Adriana Favela señaló que las autoridades deben proporcionar todas las herramientas para que las mujeres puedan presentar sus denuncias.
Pero obviamente también están pendientes de nuestra queja. Acuérdense que no basta con denunciar. Tenemos que lograr un pronunciamiento de las autoridades electorales y de cualquier tipo, institución del Estado mexicano. Bueno, pues también tenemos que tener todas las herramientas, todos los instrumentos para las mujeres su denuncien.
El director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, explicó que para la atención de las denuncias en esta materia, el INE y los organismos públicos locales, los tribunales y las fiscalías electorales deben trabajar en conjunto, y señaló la relevancia de las medidas cautelares para frenar posibles daños.
Las medidas cautelares. Yo siempre he sostenido que en los procedimientos administrativos sancionadores importa el fondo, mucho, muchísimo, y más en este tipo de casos, si hay o no violencia de género, que lo determina el tribunal, insisto. Pero en el camino, las medidas cautelares se vuelven el corazón de la queja, porque a través de una medida cautelar, la autoridad electoral puede frenar o detener oportunamente una violación para evitar daños irreparables o más graves después. Y aquí el rol de la autoridad es fundamental.
Explicó que el instituto ha preparado una guía para que las mujeres conozcan de manera fácil cómo presentar una denuncia.
La semana pasada, el INE, el gobierno de Guerrero y el organismo público local de esa entidad firmaron un convenio con la finalidad de establecer centros de capacitación electoral para la ciudadanía sorteada para ser funcionaria de casilla el próximo 6 de junio. De manera remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que se garantizará la emisión del voto en el libre ejercicio de los derechos políticos y en el marco del cuidado a la salud.
Para garantizar, entre otras cosas, hoy de manera novedosa, las condiciones no solo de accesibilidad, de garantía para la secrecía del voto libre, sino también las condiciones sanitarias para que esos centros de votación sean libres en un doble sentido, en el ejercicio de los derechos políticos y de la expresión de la voluntad de las y los ciudadanos, pero también libres del virus que provoca la enfermedad de COVID-19.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, refrendó el compromiso gubernamental para colaborar a fin de que el proceso electoral se desarrolle con seguridad.
Que para nosotros firmar este convenio representa la ratificación de nuestra absoluta voluntad para colaborar en este proceso.
El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Nazarín Vargas, expresó que de cara a las elecciones más grandes, es fundamental establecer todas las vías posibles de coordinación y comunicación institucional para robustecer la democracia.
Más importante aún resulta el papel de los ciudadanos y ciudadanas de cara a la realización de estas elecciones, ya que serán ellas y ellos quienes acudan el 6 de junio a ejercer su derecho democrático.
El 11 de marzo, el INE llevó a cabo el sexto conversatorio en línea, Desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales, con el tema Elecciones 2021, retos y perspectivas de la paridad de género en las gubernaturas. En el conversatorio, el consejero Ciro Murayama dijo que la reivindicación de los derechos de las mujeres ha tenido avances. Sin embargo, mencionó que en las estructuras partidistas aún existe la desigualdad.
Es la verdad muy lamentable que teniendo financiamiento público que gastar expresamente en el liderazgo de las mujeres, ni siquiera lo lleguen a cubrir.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, explicó que el tribunal y el INE buscan garantizar el principio de paridad en todo, también a nivel local, de acuerdo con el mandato constitucional.
Muchas veces nos decían, oigan, las gubernaturas no entraban en todas las candidaturas, ¿no? Oye, fueron más allá. Pues yo creo que hicimos una interpretación gramatical de la Constitución. Decía, todas y todas. Entonces, eso fue el cómo era el problema. Bueno, encontramos nosotros, les decía, en comunión con la visión del INE, con esa acción afirmativa. Entonces, hoy por hoy se hizo una aplicación directa de la Constitución.
La consejera Dania Rabel subrayó que todas y todos tienen el deber de colaborar para prevenir y evitar la violación de los derechos políticos de las mujeres.
Recordemos que la inclusión de todas las personas es una premisa y fundamento de la legitimidad de la democracia, así como el respeto y garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido, todas y todos tenemos el deber de coadyuvar para prevenir y evitar la violación de los derechos de las mujeres.
El 12 de marzo, como parte de las actividades de la segunda edición de las Mesas de Análisis INE Incluyente, Rafael Hernández impartió la videoconferencia ¿Qué son y cómo funcionan los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas? El consejero Martín Faz indicó que es necesario hablar de usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas a través de un enfoque de derechos humanos.
Tenemos que desde una perspectiva de derechos humanos nos da una serie de estándares importantes que permiten que los usos y las costumbres de los pueblos indígenas puedan tener un lugar, un espacio, un campo también, aún incluso dentro de las formas jurídicas del Estado-Nación, de la Constitución.
Rafael Hernández, mujer zapoteca de Tlalistac de Cabrera, Oaxaca, que ha participado políticamente en su comunidad, explicó que los usos y costumbres son parte esencial de las comunidades y consideró que tiene que haber un equilibrio entre lo que establece la Constitución y las normas de la comunidad para que no se violen los derechos de las personas.
Cuando se es autoridad municipal, siempre se busca un equilibrio entre lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las propias normas de la comunidad. Tiene que haber un equilibrio para que precisamente no violemos ningún derecho humano, ni de igualdad, ni de equidad.
Al participar el pasado 11 de marzo en el conversatorio Proceso Electoral Federal 2020-2021, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto está haciendo todo lo que tiene que hacer para que las elecciones del 6 de junio y la democracia no acaben siendo una víctima más del COVID-19.
Ya decía, estamos tomando una serie de medidas sanitarias. A lo largo de estos meses, el INE ha emitido más de 20 protocolos sanitarios para regir cada una de sus actividades. Estamos tomando las mejores prácticas a nivel internacional. Tenemos una colaboración cercana y permanente con distintas instancias multilaterales como la OEA, UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, IDEA Internacional, entre muchos organismos que han emitido una serie de recomendaciones, de protocolos, de compilaciones de buenas prácticas.
Vía remota dijo que a pesar del recorte presupuestal que sufrió el instituto, las elecciones del 6 de junio están garantizadas.
El presupuesto del INE para las elecciones está garantizado a pesar del recorte, por un lado, y de los gastos que tuvieron que incrementarse. Tenemos más de 350 millones de pesos que tenemos que destinar en esta ocasión para cumplir con las medidas y las previsiones sanitarias que la epidemia de COVID-19 nos ha planteado.
El INE dio a conocer que 33.698 mexicanas y mexicanos residentes en 92 países solicitaron el voto desde el exterior luego de que el 10 de marzo concluyera el periodo para inscribirse en la lista nominal. Las y los conacionales originarios de 11 entidades podrán votar por 9 gubernaturas y 2 diputaciones el próximo 6 de junio. 54% son hombres y 46% mujeres, y el 67% de las y los conacionales optaron por el voto electrónico por internet. El instituto precisó que para tener una cifra final sobre cuántas y cuántos mexicanos en el extranjero podrán votar, analizará todos los registros recibidos.
Como parte de la Cátedra Francisco I. Madero, el 9 de marzo el INE y la UNAM llevaron a cabo la videoconferencia con el tema Mujeres en Acción. la lucha por la igualdad y la no discriminación, a cargo de la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, María Isabel Belaustegui Goitia, y la especialista en tecnología legal para Deloitte, Stephanie Enríquez, quien aseguró que las mujeres han logrado posicionarse en la educación científica y técnica mediante la reducción del Internet patriarcal.
Fue para mí una felicidad encontrar que hemos logrado invadir esos espacios, ¿no? Y que de alguna manera, a pesar de que somos sujetas de violencia digital, pues también hemos tomado estos espacios a través del ciberfeminismo, el hacktivismo y el activismo digital, que es justamente una reconstrucción nueva.
Isabel Belaustegui Goitia mencionó que la perspectiva de género permite adquirir nuevas visiones entre lo que se siente, se ve y se escucha para generar nuevos acuerdos semánticos.
Entonces, que las perspectivas de género nos convocan a crear nuevas visiones, a desplazarnos, a movernos, y quizá nuevas visiones, nuevos relatos y contravisiones y contrarrelatos. Entonces, podemos decir que la visualidad, que no es el órgano visual, sino esta forma de colocarnos, de posicionarnos, interviene en las fronteras de lo que puede y no puede ser visto. Entonces señala acuerdos semánticos y simbólicos que manufacturan un tipo de consenso.
Entérate. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el que aprobó los instrumentos jurídicos y técnicos para el voto presencial en 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco, con las que se podrá elegir diputaciones federales y locales el próximo 6 de junio.
Por otro lado, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Organismo Público Local de Oaxaca a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la entidad en la postulación de candidaturas independientes en el actual proceso electoral. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.